sabrosura pa ti que que.
This is Pam, the Café con Pam, the bilingual podcast that features fearless Latinx and people of color that break barriers, change lives, and make this world a better place. Welcome to episode 109 of Café con Pam. Today, we have a conversation with Carolina Burgues. Carolina quickly realized that there was a huge need for what she does in her community after many years of experience in the industry. Her business, Planning with a Purpose, was created from a dream and desire to educate and empower our community through financial and business workshops. Before becoming a business consultant, Carolina was a financial advisor that enjoyed helping clients create a personalized roadmap that would help them reach all of their goals. And throughout her many years of experience in the financial planning world, she found her passion in helping business owners, entrepreneurs, and startups plan with a purpose in every area of their lives, personally, professionally, and financially, so they can build a business that aligns with a life filled with identity, passion, and purpose. That is the key to planning with a purpose, to live purposefully in every area of your life. Carolina is also the CFO of the worldwide female empowerment movement, FemLatinas, an organization dedicated to offering women in the U.S. and Latin America education, connection, and inspiration for free or at a low cost. Listeners, full disclaimer, which you will hear on the interview, we had to record this interview twice. Same day, same time, twice, because the first recording somehow got deleted. Also, this interview is 95% in Spanish. So if you're looking to polish your Spanish skills, take a listen. Let me know if you're able to pick up Carolina's accent and mine. Even though we're from the same country, we speak very, very different. Carolina shares with us about her experience growing up in San Diego, which is a border town, and her experience growing up when she had to travel to Mexico every summer. Also, Carolina shares how everything that happened during her journey, it really is a piece of the puzzle of her life today. And you will also learn the three things Carolina recommends for you to get your shiz together for your business. Listeners, Carolina is one of the most loving people you'll ever find. She is one of those people that are super sweet and super strong at the same time. It's a really cool dynamic. And I really love what she's doing for the community and her passion for helping others. This episode is brought to you by my Patreon supporters. Did you know Café con Pam has a Patreon page? Yep. You can totally support the show with your ratings and your reviews, and you can support the show one step further by contributing with your dollars. I have recently revamped my tiers, and I will be offering exclusive perks for my patrons. New, really cool things are coming up, so stay tuned at the end of the show to hear the news. Okay, listeners, ahora sí, aquí les dejo la entrevista con Carolina Burgues.
Sabrosura pa ti que.
Okay, listeners, so I'm just gonna keep it real. This is the second time we recorded. La primera grabación se borró, so this is try number two with Carolina. Yes.
Sí,
hola, Carolina. Hi again.
Hi.
Okay, so tell us who you are.
Hi, my name is Carolina Burgues, born and raised in Chula Vista, California. En español o en inglés, que yo...
Pues, ¿cómo salga?
Bueno, de papás mexicanos, mi papá de Tijuana, mi mamá de Mexicali, o sea, soy del norte. Y pues, nací y crecí acá, pero me la viví en Tijuana. Así es que por eso no perdí mucho el lenguaje.
Ahora, tú creciste en Chula Vista, que para los que no conocen San Diego, Chula Vista es 2 minutes from Tijuana.
Es Chula Juana.
Chula Juana. So you basically, I mean, it's funny because the Chula Vista, you can see the border.
Oh, yeah.
O sea, tú ves los cerros de Tijuana pobladísimos. Sí. Bueno, primero tu español es, tú eres mexicanísima, ¿no? How did that happen? ¿Tú fuiste a la escuela en México o no?
No, curiosamente, vine a la escuela aquí.
Okay.
Pero mi mamá en la casa nos tenía prohibido hablar inglés.
Prohibido, sí.
Prohibido para hacia ellos, a mi papá y a mi mamá en español. A menos de que ellos nos preguntaran, ay, ¿cómo se dice esto? ¿No?
Sí, sí.
Entre mi hermana y yo sí hablábamos inglés, pero aparte mi mamá por lo mismo no quería que perdiéramos nuestro lenguaje. Nos mete a escuela bilingüe.
Okay.
Entonces era una charter school muy padre, donde teníamos la mitad en inglés, la mitad en español. Entonces pues obviamente lo seguí practicando. Y los fines de semana, pues, nos la pasábamos en Tijuana con la familia. En vacaciones también, o sea, hace cuenta que aquí era la base nada más para entre semana y ya.
Y los fines de semana se iban a... Sí. Chistoso. Y, por ejemplo, algo que porque yo soy de la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Entonces, la vida fronteriza es muy diferente. Oh, sí. O sea, conozco mucha gente que son de Tijuana o que son de Chula Vista, pero van a tener
sí,
a venir.
Sí, o sea, tío.
Entonces, es como, like, this, it's really interesting. Es una vida paralela que se vive, todas las personas fronterizas, que no se puede comparar con nada.
Con nada, no. Es bien curioso porque ya ves que la frase, no, no soy ni de acá ni de allá. Yo nunca me sentí identificada con eso. Y no lo digo así como de ofensivo en ninguna manera, pero el chicano, yo no me identifico con el chicano. Yo soy mexicana porque aunque crecí aquí, mi cultura está bien arraigada en México.
Yeah. Claro.
Yo desde chiquita te bailé folclórico toda la vida y era porque me encantaba vivir mi cultura, saber que el vestuario, o sea, de qué región viene culturalmente, o sea, cómo era la zona ahí, cómo es hasta el clima, claro. Que el vestuario lo demuestra. O sea, yo me siento muy identificada con mis antepasados, que es bien curioso porque ya es algo que pues mucha gente acá ya lo va perdiendo.
Exactamente. Pero es algo que noto yo con personas fronterizas, o no sé, ni siquiera no sé si hay un nombre, like, not that we need a name, but, you know, like, todos mis amigos y amigas que conozco que son de Tijuana, San Diego, que han vivido aquí, crecido aquí, o sea, todos tienen ese como que paralelo, que son de los dos.
Sí.
O sea, esto de que, going back to, no soy ni de aquí ni de allá, ellos, o sea, gente de frontera es de los dos.
Es de los dos, y quieras o no, soy de los dos, ¿sabes?
Exacto.
Y te digo, se me hace bien chistoso porque mi primer lenguaje fue español, pero aquí obviamente he estudiado toda la vida inglés. Y cuando hablo, a veces se me traba el inglés más que... Y digo,
sí.
¿Qué onda? Así que estoy toda la vida, ¿no? Pero igual es parte de mi identidad. Lo quiero o no. Aunque me identifique más, es bien curioso porque amo mi cultura mexicana, pero también soy bien americana. Nací el mero 4 de julio. Bien patriota, ¿no?
Para que no lo nieguen.
Ahora sí que soy los dos.
How funny.
Yeah.
Okay. Bueno, entonces, it's just so interesting. Porque siendo yo, por ejemplo, de la Ciudad de México es south, super sur,
sí.
¿No? Entonces tú ves Estados Unidos y como que el otro país. O sea, para nosotros sí es así como que el otro país. Ahora más que antes, o sea, ya todo el mundo habla inglés, y, pero eso es, bueno, eso es otra historia, pero así como las personas de Tijuana que te hablan un inglés así bien y te hablan un español bien, es muy chistoso.
No,
es no chistoso, pero es just interesting.
Yeah.
It's something that you don't see anywhere else.
No, y como hasta dices, a lo mejor, y en la Ciudad de México está muy marcado, en otras partes, ¿no? En la República está muy marcado que es México acá. Es, bueno, sí estoy en México, pero pues en...
Pero pagas en dólares.
Pagas en dólares, hablan todo mundo inglés también, sí. O sea, te entienden. No, nada más eso, estás en Tijuana y a unos minutos estás en San Diego, o sea, bien, digo, a menos de que haya mucha cola, ¿verdad? Pero...
que esa es otra historia.
Pero es muy curioso la vida fronteriza y... Curiosamente, mis papás, los dos, son de frontera.
Claro.
Mi mamá, pero en el lado de Mexicali, en el desierto, mi papá acá.
¿Ustedes siempre... van a Mexicali?
Sí. Bien curioso también porque vamos en el verano, cuando, pues, era cuando teníamos más tiempo
en
antes.
En el verano, a Mexicali,
sí,
no
en el
manches.
Verano, todos van saliendo corriendo de Mexicali.
Y ustedes
vamos...
van.
Porque si no tenemos más tiempo vacación, pues.
O sea, iban a derretirse a Mexicali.
Ay, sí. A comer comida china y hot dogs en el calor.
Funny.
Oh, so good. So strange.
Yeah. Yo paso, porque yo voy a Arizona mucho, yo paso por Mexicali todo el tiempo.
Ah, sí.
Y también, otra cosa, que cada frontera tiene como su tipo de lifestyle.
Oh,
tipo
sí.
De vida, o sea, cada frontera, igual Mexicali, yo las personas de Mexicali, súper diferentes con las personas de Tijuana.
Oh, sí, son súper sencillas, aparte, la gente de Mexicali es súper sencilla, es de campo, porque hay mucho ganado, hay mucho campo ahí, y de Tijuana, pues se ha vuelto también una revoltura de gente de la República,
claro.
De diferentes partes.
Y los migrantes,
sí. O sea, que ahorita con todo, ¿no? Esa es otra historia.
Pero, por ejemplo, ya ves haitianos, el año pasado, en el 2017, que llegaron 10,000 haitianos a Tijuana, y bueno, ahora tú vas a Tijuana y tú ves morenitos, pero son los haitianos, ¿no?
Sí.
Y ya ha habido parejas y tienen bebés y es algo muy chistoso que Tijuana se ha convertido como que en esta mezcla.
Una mezcla, pero aparte, antes de todo esto, empezaron a venirse familias de la República y los de Tijuana o los que son de Tijuana originalmente son muy creíditos, ¿no? Son muy popis, o sea, creen mucho, 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 te digo, porque así es la familia de mi papá, ¿no? Los amo. Por si me llegan a escuchar. No, los amo, pero sí tienen una personalidad un poquito diferente. Así los comparas, por ejemplo, con Mexicali, son bien alivianados. Muy diferente, y están a 2 horas.
Claro, y luego te vas al Paso, ¿no?
Al Paso.
Otra historia, sí. Y luego te vas, pero sí, es muy chistoso. La vida fronteriza es algo que yo viviendo en San Diego, yo aprendí, y se me hace, I still, así como que me gusta observarla, así como que, wow.
Sí, o sea, muy bonito.
Por ejemplo, yo conozco gente que literal vive en Tijuana y todos los días cruza. Sí. Y cruza para llevar a los niños a la escuela y acá trabajan. Y en la tarde recogen a los niños de la escuela y se van a su casa.
Es todo un estilo de vida completamente diferente. Que, por ejemplo, ahora cuando cerraron la garita, que la cerraron que un día, horas, o algo así. Lo que lastimó la economía nada más, porque pues hay muchas familias que viven allá porque es más barato. Tal vez son ciudadanos o residentes o lo que sea. Y cruzan porque acá están las escuelas de los niños, los trabajos, imagínate. No, pues se hizo un show.
Pero bueno, tú creces en Chula Vista, aquí y allá.
De aquí y de allá.
Y tú decides estudiar en San Diego.
Sí.
¿Y por qué no te fuiste a otro lado?
Me dio miedo. Y yo no soy una persona que me da miedo. De hecho, yo no me rajo. Y aunque me dé miedo, hago las cosas. Pero no sé, como que también sentía que no era mi lugar irme a ningún otro lado. Sí me aceptaron, como te mencionaba antes, en algunas universidades lejos. Y decía, ¿qué me voy a hacer al frío? ¿O qué voy a hacer al calor en el desierto? No, no, no. Y aparte quería quedarme, como que tenía la necesidad de estar más en familia. Pero entendí mi propósito era aquí, porque después se desenvuelve una serie de cosas en mi familia que necesitaba estar aquí.
¿Qué pasó?
Yo salgo de la preparatoria y luego entré a la universidad. No perdí mucho tiempo. Empecé en la universidad como en administración de empresas con una concentración en Small Business and Entrepreneurship. No me encantaba la carrera, ¿no? Pero entré y yo decía, bueno, me quiero dedicar a esto y que no sé qué. En eso, mi mamá está saliendo con una persona y se la lleva a vivir a Tijuana. Están viviendo en playas de Tijuana.
¿Tus papás se divorcian?
Mis papás se divorcian en la transición en ese verano antes de entrar a la preparatoria. Entonces, ponle que en ese entonces ya tenían 3 años y medio, casi 4 años de que se habían divorciado.
Okay.
Mi mamá empieza a andar con una persona que se la lleva, se cuenta, a Tijuana. Y eso causa mucha fricción con mi hermano y conmigo porque, pues, no nos caía bien. Era una persona que no intentaba convivir. Y pues sí, como en los teenage years, pues obviamente no lo revelamos a mi mamá. Y mi mamá, por estar harta, según ella, de la situación, dice, no, pues, prefiero, yo soy la manzana de la discordia, yo me voy. Pero obviamente, tan chica, yo no captaba las razones y una vez sentía, me abandonó.
Me dejaron.
Y aunque ya tenía 18, o sea, recién cumpliditos, estaba pasando por un proceso. Recién entrar a la universidad. Mi hermana todavía estaba en la prepa, entonces me quedo a cargo de mi hermana. Y de una amiga de mi hermana, que es otra historia. Entonces me quedo a cargo de 2 niñas. Empecé a trabajar tiempo completo para poder hacer que pudiera pagar todos los gastos. Mi papá me ayudaba poquito, pero pues no alcanzaba. Sí. Y aparte, entrar a la universidad tiempo completo. Sí.
Ok.
Bien difícil. Y pues fue un proceso súper, pues aparte difícil, bien extraño, donde yo pues me las tuve que averiguar, ¿no? Como fuera. Y pasan los años, igual la relación entre mi mamá, en lugar de hacerse más fuerte, nos vamos distanciando más. Pues yo creo que no fue hasta como 2 años, casi 3 años después, yo termino con un... aparte porque me voy de... Empiezo una relación súper fea para mí, o sea que me lastimó mucho, pero gracias a esa relación, o sea que termina, después ahí estaba mi mamá como cuidándome, ¿no? Entonces, playas de Tijuana, su casa se vuelve como mi santuario, me voy todos los fines de semana, se cuenta ya me la vivo porque pues, me sentía sola.
Claro.
Y ahí se vuelve a restablecer nuestra relación.
Todo pasa por algo.
Todo pasa por algo, que después esa persona la termina dejando, se regresa a San Diego, no, todo ha sido un proceso. Esos 4 años fueron un proceso bien difícil, no nada más familiar, pero también de encontrarme a ver quién soy, ¿no? Y yo creo que si no hubiera pasado por eso también tan difícil, yo no fuera la persona, no fuera la mujer que soy ahora.
Claro.
Fue feo en su momento, pero tuvo su propósito.
Pero ahora tú puedes mirar atrás y decir, sí, pasó porque tenía que pasar.
Oh, sí, y todo a detalle, que ahora digo con razón, pero ha detallado, ¿no?
Esto pasó por esto.
Sí, sí.
¿Cuál fue una de las lecciones más importantes que tuviste?
Que a pesar de todo, aunque sintamos a veces como que estamos solos, nuestra familia, nuestros seres queridos, aunque nos choque, siempre van a estar ahí. En su momento yo estaba peleada con el mundo, yo quería hacer las cosas bajo mis propias fuerzas, yo podía. Y la realidad es que a veces no podemos solitos. Así como...
Yo creo que siempre, ¿no?
Sí.
Yo creo que en realidad, así que yo lo hice solo y ayer hablábamos de eso, ¿no? De whole self-made. El hacer algo solo en realidad no existe porque, o sea, en primera, tu skills, ¿cómo se dice skills? Tus habilidades.
Habilidades, ahí están.
Tus habilidades las entendiste de alguien.
Claro.
O sea, tu fuerza, alguien te...
Alguien te impactó.
Sí, también, no hay alguien que haya hecho todo así que dices, solo.
No, totalmente. Entonces, yo entendí que aunque yo quería hacer las cosas yo sola y a mi manera, pues no podía. Y aparte, estaba bien jovencita,
claro,
¿no? Y hace cuenta regreso y yo, mamá, ¿no? Abrazé. Pues de las personas que te aman incondicionalmente. Que nos guste a veces la manera en la que son, no, tampoco son perfectos. Que la han regado porque, pues sí, mi mamá también cometió sus errores, ¿no? Pues claro. Y realmente perdonar, que es lo más difícil. Porque una cosa es decir, ay, sí te perdono. Eso no es nada, el trabajo viene de adentro. Y también eso fue otro proceso para mí, el realmente soltar lo que había hecho mi mamá. O sea, ahora lo puedo platicar y ya no siento rencor ni nada, o sea, pero antes era un odio jarocho que le tenía, o sea, y se sentía.
Sí, sí, sí.
Como te amo, pero también me caes gorda, así.
¿Y qué hiciste? ¿Cómo te ayudó? O sea, ¿qué proceso fue por el que pasaste para dejarlo, eso ir?
Pues hace cuenta que cuando yo termino con mi pareja, aparte como estaba muy sola, la pareja con la que yo estaba después se viene...
Thor está aquí.
Sí, nuestro acompañante.
Sí.
Me quedo pues sola, ¿no? Y yo estaba, vivía en ese momento, mi novio se viene a vivir conmigo, me deja, entonces me quedo sola, 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 sola.
Sí.
Y las personas que estuvieron obviamente fueron mi familia, que aparte me porté horrible con ellos durante, estuve con esta persona, me transformé, o sea, muy feo. Y ahí estaba, ¿no? Pero aparte, el que mi mamá me abriera las puertas de su casa y me dijera, no importa.
Incondicionalmente.
Incondicionalmente, no importa lo que haya pasado, antes... tú te vienes y que me chiqueara y que me cuidara y que no me juzgaba, porque aparte, obviamente cuando terminamos una relación, pues nos enloquecemos también el party y el algo. O sea, no me decía nada, ¿sabes qué? Tómate esta coquita para que se te baje, ¿no? Algo así. O sea, el amor incondicional yo fue lo que realmente ayudó y que hemos seguido trabajando, porque pues sigue siendo un proceso y hay cosas que como todos nos chocan, ¿no?
Sí.
Pero también nos amamos.
Totalmente. Tomemos un quick break.
Sabrosura para ti, que
¿qué? ¿Tomas café?
Ay, me encanta.
¿Sí? ¿Cómo tomas tu café?
Oscurito con un chorrito de leche.
Ok.
Y no azúcar.
Nice. Nice. ¿Tienes alguna coffee shop que es tu favorita?
Aquí en San Diego hay uno que se llama Café Bazam. Y me gusta porque...
Dos cuadras de mi casa.
Sí, está bien padre porque tienen muchos antiques. Me gustan las antigüedades y me gusta todo lo... No sé. I'm like an old soul. So
for
I really
sure.
Love it. Pero en Tijuana hay uno que se llama Das Cortés y el café de ahí es como, me quiero traer una franquicia a Estados Unidos un día. Porque me encanta ese café, es así como con locura.
¿Das Cortés?
Ajá.
Ok. ¿Cómo tomas ahí el café?
Ahí me gusta tomar los lattes endulzados con lavanda.
Lavanda natural. Buenísima, sí, sí. Por mi lado, el café del día de hoy viene de The Living Room Coffee Shop. Está cerca de College Area. Está cerca de SDSU en San Diego. Y lo que yo tomé el día de hoy fue un rock latte. Y lo que tiene es hazelnut, marshmallows. Y bueno, el mío fue con coconut milk.
Sounds so good.
Yeah, it's good. Shout out to The Living Room and Das Cortes en
Cortes.
Tijuana.
Súper recomendado.
Let's get back to the show.
Sabrosura pa' ti, que qué.
Bueno, tú tienes finanzas, pasas por toda esa transición. You become a mom, basically.
I become a mama.
Entonces, eso termina. ¿Decides estudiar finanzas porque encuentras esta facilidad con los números?
No. De hecho, no. Nunca se me facilitaron los números de chiquita. Los odiaba. Estaba peleada con las matemáticas. Pero como te comentaba, en la prepa, para subir mi promedio antes y poder entrar a la universidad, todas las clases que tenía que volver a hacer eran las de matemáticas. Entonces la tuve que encontrar el gusto. Y se me empezó a facilitar.
Okay.
Entonces, ahí fue como empezó. Yo, cuando estaba pensando qué quería estudiar en la universidad, inicialmente quería estudiar negocios internacionales, yo con la idea de viajar, ¿no?
Claro, claro.
Ay, con eso voy a viajar. Pero no se me da, no entro, de hecho, a San Diego State University porque la carrera estaba demasiado impactada. Opto por una escuela más pequeña, privada, aquí en San Diego, y estudio administración de empresas. Al principio era con una concentración de Small Business and Entrepreneurship, pero no me gustó.
Okay.
Decía, esto ya me lo sé, no estoy aprendiendo nada. Y cambié la concentración a finanzas porque empiezo a trabajar para un asesor financiero, un amigo de la familia que acababa de abrir su oficina. Entonces okay. Yo le ayudé.
Me gustaría clarificar que uh-huh. hay dos tipos de asesores financieros. Uh-huh. No sé cómo se llama, pero yo lo leí and I was like, Un tipo de asesor financiero is the one that you pay fees to.
Yeah.
Y luego hay otros that you don't pay any fees. Pero ellos, they make money off
whatever you implement.
Correct.
Yeah, so there's fee-based consultants. Es okay. como a consultant. Y también están los que, okay, por ejemplo, que es como yo trabajé la mayor parte del tiempo. Yo te proveo un plan y una estrategia y lo que decides implementar son herramientas y lo que decides implementar pues es una comisión o pudiera ser algún residual si okay. es una inversión, o sea, porque creaba portafolios, ¿no? También, entonces, basado en lo que implementaran, la empresa me pagaba a mí, o sea, el cliente nunca me paga a mí directamente.
Okay.
Y me gustaba más de esa manera porque sentía que me podía ser más creativa. Como que, ay, yo no sé.
Porque no hay presión.
Aparte que le estás brindando realmente un servicio a la persona con la que te sientas. Ahora, no es sin implementar, que también me sucede muchas veces, pues sí te va a pasar. Pero mínimo plantaste la semillita y brindaste algo. Y yo siempre he sido así, o sea, yo te quiero ayudar en lo que más pueda. Y de la otra manera se me hace como un poquito más superficial en el sentido de que en las finanzas, ¿no? Te voy a cobrar por mi tiempo. Aparte, todavía necesitas las herramientas. Así es que eso te va a costar más.
Claro.
Es como...
Y una cosa, por ejemplo, en la cultura latina, en people of color in general, I think, el hablar del dinero, una, no pasa.
No.
Y dos, por ejemplo, yo, my best friend, she's a white girl, right?
Uh-huh.
A ella se le hacía súper raro que a mí mis papás nunca me sentaron y me dijeron, let's do your budget for the month. Y a mí se me hacía súper raro que a ella lo hiciera.
Sí.
You know? Entonces, ella me sentó a mí y me dijo, okay.
We're gonna budget together.
Yes. Ella fue la que me enseñó. Y ella me dijo que esto es lo que tú traes,
uh-huh.
you pay yourself first. Lo primero que vas a hacer es mandar este porcentaje a savings, whether it's 2, 10, 15, whatever percent, que makes sense, you know?
Yeah.
Me enseñó el 50-20, o sea, 20% para savings,
uh-huh.
50% para tus fixed uh-huh. expenses, que viene siendo renta, uh-huh. teléfono, o sea, lo que siempre pagas, y el 30% es para fun.
Mm-hmm.
O sea, que me quiero comprar unos tenis, bueno, pues you have your 30%.
Yeah, actually I've heard of it and we did, like, I used to do something similar, but mine was 60-20-20. 60% okay. essential, 20% discretionary, 20% savings.
Nice.
So, similar.
Same thing. Yeah. Yes. Pero eso es algo que yo lo aprendí cuando estaba en la universidad, you know what I mean?
Yeah.
And so, what have you faced when it comes to... Porque tú ayudas mucho a...
A la comunidad.
A la comunidad sí. latina, ¿no? Mm-hmm. Entonces...
Es súper difícil porque es un tabú. No se habla de finanzas y lo que hablábamos anteriormente es una industria que está dominada por hombres mm. blancos, la sí, verdad. Sí, sí. Entonces yo sabía que yo entrando en la industria tenía tres, ¿no? O sea, tres tachitas. Yo estaba bien joven, yo soy mujer y soy latina. Entonces, para empezar, no entendían mi proceso. Mi proceso con una persona, un cliente latino es mucho más largo.
Es súper diferente, claro.
Súper diferente, porque aparte tienes que empezar y que confíen en ti, y eso dura meses. Entonces, ellos querían, me presionaban rápido. Mucho. Rápido. Abres un caso, cierras el otro, no más de 2-3 meses con... O sea, es más, ni 3 meses, 2 meses y se les hacía mucho. Empieza la presión, ¿no? Y es, en la industria es someter números. Y basado en sus estadísticas y su manera de ver el éxito, es... Pues en lo que sometes y tus números y tu ingreso, ese es tu valor, por así decirlo. Entonces fue una presión bien fea. Por cierto, por eso, esa fue una decisión por la que decidí dejar la asesoría financiera. O sea, después de varios años, ¿no? Ya tengo varios años ejerciendo. Porque dentro de mi práctica, yo hacía planeación tanto personal, financiera, como planificación de negocios.
Mm.
Y ahí fue lo que me gustó más, porque puedo ser más creativa, puedo proveer más recomendaciones, era más como todavía one-on-one.
Uh-huh.
Pero la gente en los negocios no es opcional, tienes claro, que hacer.
Claro.
De igual manera era difícil, ¿no? O sea, mi nicho son los negocios pequeños latinos, igual...
Sí, o sea, estás hablando de una taquería o...
Sí, o un restaurante, lo que sea, o sea, no, sí... Es bien
party
difícil.
Planner, por ejemplo.
Uh-huh.
Estoy bien pensando en todos los negocios que ves en Chula Vista.
Sí. Sí, no, y es bien difícil porque...
La dulcería.
Uh-huh. Porque aparte, si les preguntas a estas personas,
uh-huh.
¿Cuál ha sido su porcentaje de incremento en ventas o de ingresos en el negocio en los últimos años? O sea, ¿cómo han crecido? No te saben contestar. Saben qué entra, más o menos saben qué salen, pero la mayor parte del tiempo no tienen un orden. No hay sistemas en lo absoluto. Piensan que ir con un contador es lo único y es, no, el contador es como tu bookkeeper y nada más te dice esto es lo que legalmente podemos desglosar y si no, no.
Uh-huh.
Pero no te crea ninguna estrategia.
Claro.
Entonces, quitarles también esa mentalidad y decirles, yo soy parte de su equipo de asesores.
Claro.
Vas a tener de todos, contadores, CPAs, vas a tener abogados, me vas a tener a mí, vas a tener a tus banqueros, o sea, yo nada más soy una persona en tu equipo, pero igual tienes que tener al equipo.
Exactamente. Y también yo pienso, porque igual yo trabajo con negocios pequeños, yo pienso que lo más importante es cruzar esa barrera de confiar.
Mm-hmm.
Porque especial como negocios pequeños más, es así como que tienen la duda de que, bueno, pero ¿neta me quieres ayudar? ¿O cuál es tu interés, no? Entonces no sé si esa barrera la encuentras mucho de...
Claro.
O encuentras más así como que el trabajar con ellos. ¿Qué es lo que más...?
Ah, no, claro que sí, es muchísimo más difícil. Algo que siempre he hecho... Conozco a mucha gente y me encantaba, especialmente al principio, networking era como crucial. Tenía que estar en todos los eventos, en la comunidad, y por eso conozco también a mucha gente, pero también era bien cansado.
Claro.
Porque terminaba todo un día de trabajo y me iba al evento y terminaba a 9, 10 de la noche. Pero eso me ayudó, pero de igual manera, claro que es difícil, porque todos están interesados. Ahora, del interés al tomar acción, hay un trecho bastante
uh-huh.
largo. Y eso es con lo que tenía que trabajar un poquito más. Entonces, claro, yo llegaba y yo decía, quiero hacer un cambio en mi comunidad y quiero hacer esto. Y me decían, ah, ok, perfecto, te ayudamos. Pero ahora viéndolo, yo estuve sola y tuve que averiguar muchos sistemas dentro de mi empresa, cómo hacer las cosas en español. No,
claro.
no tenía un asesor hispanohablante que fuera como mi modelo a seguir.
Claro.
No había.
Oh my gosh.
Entonces fue aprender muchas cosas yo sola.
Bueno, pero fast forward now.
Uh-huh.
Que fue igual un entrenamiento, ¿no?
Claro.
O sea, fue como que igual todo pasa por algo.
Sí.
Pero ahora, ¿qué haces?
Ahora, recién, de hecho ya, pues a principios de este mes, lancé oficialmente mi empresa. Se llama Planeando con un Propósito, o en inglés, Planning with a Purpose.
Nice.
Con la idea, es planeación específicamente para el emprendedor, para el latino que tiene negocios o que quiere emprender o que es un startup, ¿no? Que apenas está tratando de ver qué quiere hacer. Y la idea es planificación en las tres áreas que para mí son más importantes. En lo personal, porque tienes que estar bien contigo mismo para que en los negocios también te vaya bien. En lo profesional o en los negocios. Y en lo financiero. Porque si empiezas un negocio sin tener la meta de cuánto quieres generar o cuáles van a ser tus metas, no funciona.
Mm.
Por no tener sistemas y planeación adecuada o estrategias, la mayoría de los negocios pequeños, pues no les va bien, ¿no? Y quiebran y es falta de estrategia y de planeación. No es porque no son capaces. Entonces, yo durante todo este proceso, claro que tenía que formar parte de mi empresa y claro que todos los cimientos, los fundamentos financieros me ayudaron para ahora hacerlo la consultoría, ¿no? Fue mi lugar en su momento. Pero de ahí aprendí lo que realmente me apasiona, que es... dar cursos,
uh-huh.
talleres, estoy empezando cursos online.
Nice.
Y aparte ya sé como más one-on-one, coaching and consulting. Entonces yo ya me siento con los negocios y ya digo, bueno, ¿qué es lo que quieren hacer? Ya sea un proyecto o simplemente quieren mantener organización en lo financiero. Yo creo, veo todo, hago como una auditoría, todo lo que han hecho en los últimos años y creo una estrategia para el futuro.
Nice. Entonces, por ejemplo, porque yo tengo muchos listeners que son negocios pequeños. Entonces, uh-huh. ¿cuáles son las tres cosas before they come to see you para que estén listos? ¿O cuáles son las primeras tres things that they need to do to get their shit together?
Yeah. So you gotta have clarity. Tienes que tener muchísima claridad de lo que quieres, ya sea que quieres emprender algo o ya lo tienes, ya es un negocio. ¿Qué es lo que quieres en los siguientes años?
Mm.
Porque si no
sabes...
Number
one, write it down.
Write it down. ¿Qué es lo que quieres? Porque si no sabes qué quieres tú, pues como yo.
Como tú.
Esa es una. Dos, aunque sus sueños son importantes para mí, o sea... ¿Qué es lo que quieren, o sea, generar también en lo económico? Porque para mí, yo soy números ahorita, ¿no?
Claro.
Aunque se escuchan ridículos, no importa. Es nada más vamos a ver cómo yo puedo crear una estrategia para realísticamente ayudarlos a llegar ahí.
Mm.
Entonces, obviamente las metas, goal setting, súper importante, tener claridad y más en lo financiero.
Ok.
Son...
Clarity uno.
Clarity, planning, goal setting.
Okay.
Y luego financial plan o financial goals.
Mm.
Porque lo financiero es lo que... Si muchos dicen, ay, tengo la meta de crecer el negocio. Sí, pero ¿por cuánto?
¿Cuánto? Have a measurement.
Tiempo. Yes.
Sí, cuando yo ayudo a personas a que creen sus metas, siempre les digo, how are you going to measure success?
Yes.
So, is it by numbers? Is it quantitative or qualitative?
Yes. And I also want to get into maybe like coaching at some point, porque lo que veo, todo tiene que ver con el mindset. Mm-hmm. Todos somos humanos, y lo que nos tumba a veces, a mí también, a todos los días.
Cualquiera, sí.
Sí, es, ok, yo tengo mi negocio, ¿y cómo sigo cuando me siento decaída? Cuando me siento como que, ay, pero es que ahora no tengo las ganas de hacerlo, pero lo tengo que hacer y me siento como un fraude. O sea, ¿cómo continúas a pesar de eso? Uh-huh. Porque todos lo sentimos. Es cuestión de decir, a ver, tengo que tener una estrategia para poner los sentimientos a un lado por un ratito y seguir continuando.
Exactamente. Uh-huh. Get an accountability buddy.
Accountability buddy, yes, I love it. And it's important, you need to have accountability.
Yes.
Así tanto, if it's a peer or a friend, yes. Right? Like a power sister.
Yes.
Or, you know, hasta los números. Por eso yo sí entro y te creo una planificación, pero a veces me quedo con mis clientes varios meses hasta después, como nada más haciéndoles coaching, asegurándome que estamos...
Holding them accountable.
¿Ya? Mm-hmm. Que vamos, el plan va en marcha. Porque yo no nada más creo una estrategia y digo, bye. O sea, yo creo una relación y siempre les digo a mis clientes, es a largo plazo. Tú creces, yo crezco también. Yo te hago bien, obviamente se me va a regresar. Es todo la ley de la vida.
Exacto.
Y aparte que a mí me gusta también crear relaciones bastante curiosas. Todos terminan siendo mis amigos, así que...
You're a people person for sure.
Yeah. So yeah, that's kind of the way that it's going. Planning with the purpose is definitely within my own purpose.
Mm.
Pero fue un proceso para mí también. Dejar lo conocido, lo que yo pensé que quería hacer para toda la vida, la asesoría financiera, y darme cuenta qué es lo que realmente me hace feliz, y hace cuenta que lo veo como una visión. No tuve un sueño hace unas semanas, es un acantilado, unos cliffs, right? Y yo salto hacia el vacío, sabiendo que todo ya va a estar bien, y que estoy dentro de mi propósito, y que estoy haciendo lo correcto. Que te puede lastimar, sí, que vas a tropezar. You gotta trust it, it's the process.
Nice. And it's so scary, but you just gotta do it. Nice.
Mm-hmm.
Okay, so where can people find you?
So I am on Instagram, so at Planning With A Purpose. My personal one is at @Carolina_Burgess. And you can find me on Facebook, Carolina Burgess.
We plan with a purpose at
Planning With A Purpose in... Pues lo buscas así en Facebook, también está en planningwiththepurpose.co.
.co.
C-O.
Okay.
So.
And what's your remedio?
Tengo varios, pero el que es de cajón es árnica. Cuando estaba chiquita era bastante, bastante traviesa y siempre andaba raspada y con moretes hasta la fecha. Así es de que la árnica es santísima.
Y aparte tú eres blanca, entonces...
Soy blanquísima. No, a veces todavía, día con día, o sea, de la nada me salen unos moretotes y digo, ¿cómo me hice esto? Si no me acuerdo haberme pegado, todo se me marca.
So funny.
Mm-hmm.
Árnica.
Okay.
Yo he visto árnica, ya venden pomada de árnica. Sí. Pero yo me acuerdo que mi abuela, por ejemplo, ella tenía la planta en árnica. Alcohol.
Sí, yo he usado las dos. O sea, mi abuelito tenía, era mi abuelito el que me la dio. Él tenía la planta, también hacía en alcohol, pero también, pues, para después nos llevaba botecitos de árnica para tener en la casa. Entonces, siempre traíamos cargando la árnica.
It's super magical.
Sí.
¿Y tu quote?
So my quote, this is the official Planning With A Purpose quote.
Nice.
It is, I create through passion and purpose, knowing who I truly am. I was created to create.
I love it.
Thank you.
So good, so good. Buena Carolina, thank you so much for sharing your story. Second try. I think it was better.
Yeah, thank you. I think it was better too. Yeah.
It flowed. It flowed better. Thank you so much. You're awesome.
Of course.
I love what you're doing for the community. For everyone.
You too. You know, I was like, I already knew you since like way before we met in person.
Right?
I was like, I know who you are. I love you. So thank you.
No, thank you for being here.
Listeners, stay shining.
Yay.
How do you feel about this interview, listeners? It was short, sweet, and to the point, I think. Even though it's one of the shorter ones and the shorter end of the spectrum of the Gavacompam interviews, you still got a lot from it and from Carolina's story. Do you feel super excited to get started and start planning with a purpose? For me, what I got from Carolina's story was that when she said que tenía miedo de irse de San Diego, I feel like that was her intuition telling her place was here, and she really didn't need to go anywhere to find her purpose. Everything she needed to find her purpose was here, which I find it so awesome. Let me know what you think and what you got from this episode. I love, love, love hearing your thoughts. And because I know recently we have some new listeners, I want to thank you, first of all, so, so much for being here and for tuning in to Café con Pam. And I want to remind you that there are two easy, easy ways to support the show if you love the content. Number one, people nowadays are looking for more podcasts to listen to. So share with your friends. If you love what we talk about here, share with your friends. I appreciate that a ton. And another way is to leave a review on iTunes or Apple Podcasts, because that is the most used platform. Still, about 90% of listenership comes from iTunes or Apple Podcasts. And remember that by sharing and reviewing, you are allowing these stories to be spread so they can inspire the new ears that they reach. Let's create a wave of inspiration and encouragement together. Let's do it. We can do it. Also, you can support the show through Patreon at patreon.com/cafecompampodcast. And if you don't know what Patreon is, Patreon is a platform that allows you to give a contribution to the show every month. And like I told you in the beginning, I have recently updated my tiers. I only have now 3 tiers, 1, 7, and 22. You choose what you want to contribute, and I am so grateful for that. I have added more specific intentions, and with your help, I'll be able to achieve those so we can continue to give you amazing content, bring on more guests, and find great things for you. One of the new things added to the new tiers is a new sticker release. I will be releasing new sets of stickers, and those will be sent to my patrons only. These stickers are intentionally created, and they will be covering mental health topics, coffee, and powerful affirmations, amongst other things. Another fun thing I have added is the giveaways. I am now engaging incredible brands, and I'm working on sponsorships for the show. And with the sponsorship, I'm asking that they give me product to give away to you, and this product will be exclusively given away to my patrons only. To learn more on how you can become part of the Café con Pam community, head over to patreon.com/Café con Pam podcast. Don't forget to follow at Café con Pam podcast on Instagram and Facebook. Join the Support Pam podcast Facebook group. Listeners, once again, thank you so much for hanging out with us today, for choosing to put me in your ears. Y como siempre, stay shining.